UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Antes de nada me presento, soy Carlos José Navas Alejo, profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como miembro del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos en el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa a hablar del negocio audiovisual, de la revolución del mundo del streaming de los últimos años y, sobre todo, qué aspectos claves han ocurrido en la industria televisiva y cinematográfica a lo largo del 2023. Lo haremos con José Luis Hurtado de OverTheTop.es y no me entretengo nada, aquí va nuestro análisis. José Luis, nos centramos en lo nuestro y yo creo que cuatro grandes noticias o grupos de noticias o al menos cosas que han ocurrido en este año para que podamos comentar libremente. Yo creo que al final es que hagamos un programa hoy conversando y que vayamos saltando de tema a tema. Por un lado, evidentemente, las huelgas en Hollywood y no solo en Hollywood, que los franceses también están en armas en los últimos tiempos. 6 meses entre la huelga de guionistas y huelga de intérpretes que ha sufrido Hollywood. Luego, la otra parte a nivel financiero es que la subida de tipos de interés están obligando a todas las compañías a buscar como sea dinero, especialmente para pagar la huelga, para pagar toda la deuda que han ido acumulando en los últimos años, cuando el dinero era no gratis, pero sí que al menos estaba a tipo de interés cero y eso siempre era mucho más sencillo de hacerlo. Luego, el tema de los anuncios, precisamente yo creo que ligado a lo anterior, hay que buscar dinero de donde sea y captar a nuevos suscriptores con los anuncios, que al final es como se ha financiado la televisión en toda la vida del señor. Y luego, el deporte, esa última gran barrera que le quedaba a la televisión tradicional y a la televisión de pago en España, a la de cable en Estados Unidos, que empieza a resquebrajarse ese monopolio y empieza a llegar también en el mundo del streaming, José Luis.
Y yo añadiría dos puntos más que a mí me parecen fundamentales de este año. El primero, el fin de la exclusividad del catálogo de las plataformas de streaming. Hemos visto por primera vez series de HBO en la plataforma Netflix. Vamos a ver series de Disney también en la plataforma Netflix de nuevo. Bueno, es también el fin de las guerras del streaming, donde Netflix ha ganado y donde las demás no es que luchen por ser, como dice la Fórmula 1, el primero de los perdedores, el segundo, no, es que luchan por sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, en esa supervivencia ya es una línea roja que todos han traspasado y que realmente, bueno, pues es lo que hay. Por segundo lado, pues efectivamente, la huelga de guionistas ha provocado que muchas de estas series de del streaming hayan acabado en lineal, en las cadenas de toda la vida, para rellenar huecos. Y esa tendencia, este melón que se ha abierto, que se han visto las sinergias, va a continuar durante el año que viene y años siguientes, con la vuelta también de las ventanas de distribución clásicas en el cine, que Apple incluso ha aprovechado. Y bueno, pues Netflix la dejamos, ahora comentaremos, pero en 2013 otra vez, siendo la plataforma hegemónica donde todo el mundo quiere tener las primeras temporadas de sus series para luego de ahí aprovechar la sinergia y que haya nuevas suscripciones para ver las nuevas temporadas o los spin-offs, en fin. Que es que ha sido también un regreso al pasado con el auge de los canales FAST, etcétera.
Sí, totalmente. Yo creo que esa idea de que todo el mundo quiere ir a Netflix, igual que licenciaban originalmente su contenido, que es como Netflix se convirtió inicialmente en el monstruo que es a día de hoy. Y esa vuelta a la publicidad de todo el mundo después de renegar absolutamente de esa opción, no todo el mundo, porque Hulu, por ejemplo, en Estados Unidos siempre ha tenido esa suscripción por anuncios, nos hace volver 10, 15, 20 años atrás en a toda la gente que llevamos pues eso, ese tiempo analizando, o al menos viendo desde fuera cómo funciona la industria por dentro. Tú comentabas el tema de la guerra del streaming, es cierto que ha concluido, como decía Hemingway, que acabó ocurriendo estas cosas, ¿no? De repente, muy poco a poco, y de repente todo rápido. En un año en los que estaba todo el mundo dispuesto a invertir dinero y sin problema ninguno, a todo el mundo dar por ganador a Netflix a finales de este año con esa venta de contenido y con esta de, bueno, llegamos hasta donde llegamos, pero la única plataforma que es capaz de crear un éxito a nivel global a día de hoy o que aceptamos que es capaz de hacerla es Netflix.
No, y que además, fíjate por todo lo que hemos pasado en estos últimos 7 años, las guerras por montar su propio servicio de streaming, las guerras de gasto por a ver quién era el que más gastaba, quién era el que tenía el mayor número de estrenos, el que representaba la oferta más atractiva para captar nuevos suscriptores, y de repente todo eso desaparece, los números rojos se hacen públicos en los resultados, las empresas empiezan a preocuparse, hasta en Amazon llaman a capítulo al director o al jefe de Prime Video de qué pasa con el dinero que aquí desaparece como por arte de Birle Birloque haciendo cosas como Citadel, etcétera, y Ahí sigue Netflix, siendo la plataforma predominante después de haber tomado una decisión también muy dura que ha marcado este año, que ha sido el final de las cuentas compartidas, no nos olvidemos de ello, de la cual ha salido absolutamente triunfadora porque al final todas la han seguido. Entonces, cuando alguien marca la pauta del mercado, como ocurrió con Apple durante muchos años, y yo creo que en el fondo sigue haciendo en la actualidad, las demás van detrás, y van detrás no solo para eso, para todo lo demás también.
Yo creo que es y falta ver Netflix qué ocurre con el mundo de los videojuegos, que era la última cosa que hay, pero yo creo que hacer de la necesidad virtud de es que no tenemos otro negocio, es que a nosotros o nos funciona bien el tema del streaming o no tenemos nada que refugiarnos, desde luego no tenemos el iPhone como puede tener Apple o la venta de papel higiénico como puede tener Amazon, pero tampoco tenemos conglomerados históricos y estudios en el que podamos estrenar en cines, y yo creo que eso a la larga, junto con el hecho, yo creo que fue absolutamente fundamental del cambio de ciclo económico y el hecho de que donde antes los inversores podían aceptar el que se invirtiesen o se perdiesen miles de millones todos los años en las plataformas de streaming, y de repente ahora parece que todo el mundo ha descubierto que el emperador iba desnudo y decir, pero que esto qué locura es, no podemos perder dinero a puertas con esta estructura, ha hecho que un 2023, especialmente los últimos 3 meses, porque yo creo que antes estábamos con todo el tema de las huelgas que no acababa de salir, pero desde que se terminan las huelgas un replanteamiento total de decir, no, esto es lo que hay, lo único que hay que funciona, parece ser Netflix, y el resto, todo el mundo a pensar de nuevo qué hacemos en el futuro.
Sí, sí. Ahora lo comentaremos otra vez un poco más en detalle cuando hablemos de Netflix, pero realmente a mí lo que más me sorprende es la inteligencia con la que ellos van planteando hasta cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles. Ellos saben que las licencias a ellos son su vida, son los que le colocaron donde están. Sin embargo, saben que los derechos deportivos es muy complicado que los puedan rentabilizar. Pero ¿quién está en el deporte? ¿Qué hacen? Despliegan todo un programa de documentales deportivos que están teniendo un gran éxito en la plataforma, que han marcado la pauta también de lo que es casi un nuevo género del entretenimiento. Y realmente es que saben muy bien, o sea, los videojuegos vienen a apoyar una forma más, porque ellos, luego hablaremos de paquetizaciones, que eso casi va a ser un tema más de 2024, aquí está el run, pero todavía no se ha materializado. Entonces Netflix, claro, dice, yo no me puedo paquetizar con nadie, yo soy la hegemónica, pero para evitar rotación de suscripción necesito los videojuegos, porque si alguien tiene instalado el GTA en su móvil y está enganchado al GTA, aunque no haya ninguna serie que le interese, va a seguir pagando la suscripción. Y luego también podríamos hablar de cómo ha afectado la huelga a cada una de las plataformas, y Netflix lo decía el otro día, Sarandos, nosotros hemos seguido teniendo el mismo ritmo de estrenos.
Sí, vamos a hablar de Netflix, ya que estamos con ello, José Luis, y comentamos todo lo demás, aunque nos saltemos y luego ya nos metemos con el resto de las plataformas. Yo creo que es el año de la vuelta de la Netflix que conocíamos antes de esa gran corrección posterior al subidón de suscripciones que tuvieron por la pandemia. Después de un año aciago y un año en el que tuvieron un cambio absoluto, no solo a nivel directivo, recordemos que es el momento en que sale Hastings de la dirección ejecutiva de la compañía, es un año en el que por primera vez Wall Street les dice por aquí no y cambiar, y fue un cambio que se ha producido en 9 meses. O sea, tanto el tema de las cuentas compartidas como el tema de la publicidad, y le falta la parte del deporte que tú ya has ido comentando, ha sido dicho y hecho en cuestión de 3-6 meses cada una de ellas. La publicidad poco a poco la van haciendo, porque es cierto que tienen muy pocos suscriptores de publicidad, porque tenían muchos suscriptores sin publicidad. Y yo creo que el deporte, si le falta algo para que realmente se metan ahí, más allá del tema filosófico de realmente estamos alquilando derechos y no crea fan, es que el deporte es algo que funciona muy bien cuando puedes poner anuncios. Y es cierto que el número de suscriptores a los que a día de hoy llegan anuncios son muy pocos, salvo que tiren por la calle de en medio y digan, mirad, tenéis la suscripción, sí, sin anuncios, excepto el deporte. Y el deporte evidentemente tiene anuncios, que es algo que, por ejemplo, ocurre en Prime Video en Estados Unidos, donde todavía no han llegado los anuncios a su plataforma, pero cuando tú ves un partido de fútbol americano por la noche, tienes anuncios sin problemas. O la propia Netflix ha empezado a experimentar ya con algunos de sus realities y también con esa Netflix Cup, que era una chorrada realmente más que un partido de golf, pero al final dejabas la posibilidad de tener patrocinios globales y tener marcas que apuesten por determinados programas, que yo creo que la gente está dispuesto a aceptarlos de una forma bastante más sencilla que el que te... Yo creo que el mayor cabreo de los anuncios es que te corte una película del minuto 24, y además cuando no hay un fundido en negro.
Y fíjate que vos estás especulando, bueno, dos cosas. La primera, ha pasado un año. Es que hace un año tú y yo estábamos pensando quién iba a comprar Netflix, ¿eh? O sea, fíjate cómo en 12 meses cambia, da la vuelta a la tortilla. Y luego, segundo, claro, el tema de los derechos deportivos, y yo creo que tú y yo hemos hablado muchísimo de esto aquí fuera de micrófono, es una guerra que en 2024 yo creo va a estar ya en su punto álgido, porque yo no tengo dudas de que ESPN va a tener una expansión internacional y que es parte de la estrategia de Disney, luego hablaremos de Disney. Pero claro, ¿qué derechos compras? ¿Cómo lo rentabilizas? Claro que a Netflix le interesa tener deporte. Y luego otra cosa que me parece súper interesante. Venimos especulando con que, hombre, Netflix, ahora los anuncios que mete en los cortes estos entre su contenido de series o de cine son pocos. Dentro de un futuro, pues igual son más y se hace más pesado soportar esos anuncios. Pero por otro lado estamos leyendo que Netflix se está adelantando un poco a eso, sabe que tampoco puede llenar de anuncios su programación y que está buscando otras fórmulas de patrocinio cultural y lo que tú comentas del deporte para que esos anuncios poderlos incrementar, pero no cargarlos en la interrupción del contenido audiovisual. Que yo creo que es una estrategia completamente lógica y muy bien vista por la plataforma, ¿no? Entonces, sí, claro que le interesan los deportes, pero realmente la inversión a la hora de soltar la panoja, te metes en la lucha por los derechos de la Premier de soccer, te metes en la lucha de la NBA, intentas arrebatarle los Juegos Olímpicos a Warner cuando haya renovación de derechos de los Juegos Olímpicos. Yo eso es lo que no acabo de ver claro todavía en el caso de Netflix.
Yo creo que el gran problema ahí es si están dispuestos a aceptar derechos para determinados países solos o quieren unos derechos globales, como por ejemplo consiguió Apple con la MLS. Y no hay tantos deportes con los que puedas negociar a día de hoy unos derechos globales. Se ha rumoreado mucho la Fórmula 1. Podrías tener tenis, yo creo que más torneos individuales de tenis que puedas tener. Y luego, y más aún con la noticia reciente de esta misma semana de John Rahm de paso al LIV Tour, el que vio clarísimo es el golf. Por varias razones. Porque creo que sí que tiene una demanda global. Porque aunque tengas los derechos lineales a día de hoy vendidos, puede funcionar. Y luego porque además ahí puedes llegar a un acuerdo concreto con los 4 medios que lo organizan competiciones independientes. Es algo parecido al tenis. O sea, existe un gobierno a nivel individual. Ahora hay 2 tours compitiendo que teóricamente se tienen que fusionar antes del 31 de diciembre. Pero veremos cómo acaba la cosa. Pero los 4 grandes torneos a lo largo del año, el Masters, el Abierto Británico, el PGA Tour y el Abierto de Estados Unidos, son gobiernos independientes, son organismos independientes que además además invitan a quien ellos quieren. Normalmente establecen determinadas entradas de jugadores en función de cómo está el ranking a nivel mundial, pero se hacen independientemente. Yo creo que Netflix sí podría llegar a ese acuerdo. Y hemos visto que ha funcionado bien. Yo creo que no deja de ser sintomático la primera prueba que hagan de emisión de deporte en directo, sea esa Netflix Cup, que eso fue, como os digo, una chorradita, pero con actores, no son actores, pero con protagonistas de sus dos realities que yo creo mejor han funcionado, especialmente el de la Fórmula 1, que parece que ha bajado últimamente la recepción, y el de golf, y yo creo que es un deporte que ellos sí podrían llegar al acuerdo con lo que salga al final, que gobierne el golf a nivel mundial, pero especialmente con los cuatro mayores, y no te digo para este año, para el año, este año que viene, pero en cuestión de 2 o 3 años, tener ellos la exclusividad a nivel mundial, porque creo que además es algo que esos majors, que lo que buscan es captar a gente joven, saben que esa gente joven está en Netflix, más que en el Golf Channel, que solamente tienes cuando tienes Movistar Plus en España y tienes la capacidad de tener ese pago.
Otra opción, que yo creo que tú estás apuntando ahí cuando hablas del tema de la escisión del golf con Arabia, es que se creen competiciones nuevas, usando el dinero de estos países árabes, que ya sabemos la inversión que tienen planificada a la hora de competir por grandes premios de Fórmula 1, por la organización del Mundial de Fútbol Arabia Saudí, etcétera, y que en un momento dado te sacas de la manga una competición X que se desarrolle en un determinado país, que ponga un montón de dinero y que se asocie con Netflix, por ejemplo, que sería efectivamente la que lo recibiría con los brazos más abiertos, porque igual tiene más difícil el acceso a otros deportes, salvo lo que comentas, el golf, pero no igual a una competición que se cree. Yo estoy pensando, por ejemplo, en estos partidos de Estados Unidos de pretemporada de fútbol que se juegan en Estados Unidos, que en un momento dado se puede regularizar esa competición y que entre una gran operadora de streaming a retransmitirlos en exclusiva, ¿no? Y que tendrían, yo creo que un interés global, ¿no? Bastante importante.
Sí. Hay otra posibilidad que podría ser, que si la NFL está con muchas ganas de expandirse mundialmente. Uh-huh. Ya han jugado partidos tradicionalmente en Londres, que es cierto que por el final la unión y esa tradicional relación entre Estados Unidos y en Gran Bretaña, y hay muchísima gente americana que vive en Londres, y al final es muy fácil a día de hoy despertarte si quieres fútbol americano. Este año ya han jugado en México y han jugado en Alemania 2 partidos. Se rumorea que en 1 o 2 semanas confirmarán si el año que viene hay partidos en Brasil y también en España. Y yo no sé si será el seguir teniendo partidos de la NFL propiamente dicha, que jueguen internacionalmente, o el que tengamos, por otro lado, el intento de volver a hacer una liga mundial como ocurrió cuando yo era joven y prometía aquí en Europa con esa NFL europea. Yo creo que eso es algo que Netflix estaría dispuesto a subvencionar y a mantener, porque al final va a un público que es, los americanos van a querer ver fútbol americano y saben que hay un potencial de gente en Europa que quiere ver fútbol americano en un horario que no es el que tenemos nosotros, que al final los grandes partidos de fútbol americano es que se juegan a las 2 de la mañana aquí en España. O sea, yo me lo cargo al día siguiente porque me levanto pronto y los veo repetidos. Pero yo creo que hay un partner como Netflix, después además de haber hecho Quarterback, la serie documental que ha funcionado muy bien, no te digo el año que viene nuevamente o a 2 años, pero en poco años, que el gran partner de Netflix para una liga europea o internacional, si queremos, de fútbol americano fuera de la NFL, que sea la segunda de la NFL, por alguna forma decirlo, más allá del fútbol americano universitario, y eso también creo que podría ser factible en un par de años.
Hombre, yo creo que ahí hay una lucha al margen un poco del tema televisivo por las distintas competiciones, por plantar la pica en América o viceversa, plantarla en Europa, ¿no? Acuérdate de los famosos partidos de Tebas de Liga en Estados Unidos, uh-huh, que eso al final se cortó, luego la Copa en Arabia, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a entrar. Pero también se lleva hablando tiempo de los partidos de la NFL en el Bernabéu y en muchos países de Europa como una forma de introducir el deporte. Yo no sé si verdaderamente, como dices tú, para hacer esa competición, esas ligas mundiales que podríamos decir en torno al fútbol americano, o simplemente que haya partidos, y lo estamos viendo en la NBA, que también cada vez los clubes de la NBA vienen más a Europa a jugar determinados torneos, etcétera, como forma de expansión. Y ahí necesitan, obviamente, un operador global. Ahí ya no estamos hablando de la cadena de cable americano, norteamericana, que no, aquí tendríamos que hablar de un streaming. Yo creo que van los tiros, pero fíjate qué curioso, estamos hablando de Netflix, damos como ya absolutamente por sentado el tema de la hegemonía en cuanto a la ficción televisiva, etcétera, porque acabamos el año dejando a Netflix con un crecimiento sostenido de suscriptores, con unos beneficios que siguen, son los únicos que siguen ganando dinero a día de hoy, trimestre tras trimestre. Esto ya no nos preocupa, esto lo damos por sabido, y simplemente estamos debatiendo cuál es la siguiente forma de meterse en la nueva guerra, que es los derechos deportivos, ¿no? Que es, digamos, la pata que le falta a Netflix para tener un dominio global de todo lo que es el entretenimiento por televisión.
Sí, yo creo que una hegemonía a nivel de calle y a nivel cultural de lo que era la 1 cuando nosotros éramos pequeños, que era el botón que encendías tú en la televisión, eso es Netflix a día de hoy para muchísima gente. El que entres allí, el que el mejor sitio para poder publicitar tu contenido sea la home de Netflix. El hecho de que con Rebel Moon lo que van a hacer es durante 5 días todos los usuarios de Netflix cuando entren vayan a tener la portada de la película, es una cosa que solo pueden hacerlo ellos y que solo puede tener ese efecto cuando ellos lo deciden promocionar una serie. Esa profecía autocumplida que tienen de una serie tiene éxito en Netflix porque nos empeñamos que tenga éxito en Netflix y entonces tiene éxito en Netflix, yo creo que ninguna otra plataforma lo puede hacer a día de hoy con ninguno de los grandes estrenos que tengan. Y sobre todo, el que no le ha afectado prácticamente la huelga de guionistas, como decía tú, ni la huelga de intérpretes, José Luis, por la cantidad de producción internacional que tienen y la cantidad de producción en general que han tenido durante los últimos tiempos.
Mira, hay una cosa que ellos han ganado desde hace tiempo, probablemente por ser los primeros en llegar, probablemente porque al final hay una asociación de producto a marca, como siempre hemos comentado que ocurre, por ejemplo, con el Pan Bimbo, ¿no? Uh-huh. Se asocia la marca a la categoría de producto. Y eso lo tienen, eso lo han conseguido. Mira, yo en mi ranking de plataformas que publicaré en la última semana del año, Netflix está en el fondo, porque al final son mis gustos personales, cantidad de series que he visto en el año en esa plataforma, etcétera. Sin embargo, para mí a día de hoy es imprescindible, yo la pago a medias con mi señora madre, pagamos ahí la cuota de compartición legal, ¿no? Y es que ella me dice, yo es la única que tengo que no puedo dejar de tener. Uh-huh. Porque todas las películas que me recomiendan mis amigas, mis amigos, etcétera, son de Netflix, porque es la única que tenemos todos.
Todos.
Entonces, cuando descubrimos algo que nos interesa de sus cosas, de sus movidas, del yoga y de esas historias y tal, ellos necesitan tener todo en Netflix. O sea, es las que comentan. ¿Te has fijado en este documental? O estoy viendo esta serie que me ha recomendado. O hay una película que han puesto en Netflix. Entonces, es lo que tú dices, exactamente lo que tú dices. Años 80, pasabas por debajo de un andamio en una obra y los albañiles lo que comentaban era el episodio de Yo, Claudio o de Retorno de Price Head de la noche anterior. Dices, joder, ¿cuánto ha bajado el nivel cultural la conversación de la gente? No, es que no había otra cosa. Es que era lo que veía todo el mundo.
Totalmente. Yo tengo la misma sensación que recuerdo del Facebook de hace 7 o 8 años de ¿por qué está en Facebook? Porque está todo el mundo. Y que luego tuvimos la oleada de Instagram, pero yo creo que nunca fue lo mismo, y Twitter no ha sido exactamente lo mismo. Claro. Pero ese momento de WhatsApp, yo creo que la otra sensación es todo el mundo tiene WhatsApp. O sea, sí. Damos por supuesto, te extraña cuando de repente vas a mandar un WhatsApp a alguien y no aparece en el listado, ¿no? ¿De qué ocurre? Y al final es un 2 o un 3% de la población. Yo creo que esa es la misma sensación de Netflix.
La población que está fuera del sistema, ¿entiendes? Cuando alguien no tenía WhatsApp, es que estaba fuera del sistema. Es que yo sigo usando mi Nokia 8310, estupendísimo, pero está fuera del sistema. Estás incomunicado, es como si te has ido a vivir a Lampurdá, a un pueblo de estos donde estaban los de la Mesías allí viviendo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es así. Entonces, eso lo ha conseguido Netflix y eso es muy difícil que lo pierda ya a estas alturas. Por eso es cuando digo que es que los demás ya, bueno, pues eso, a luchar por el segundo puesto, el que pueda, ¿no? Simplemente casi es la lucha por la supervivencia, por hacer viable el proyecto propio, ¿no?
Hablemos de Apple TV Plus o hablemos de Apple en general, una Apple que ha tenido pues un año como siempre de ingresos y una Apple TV Plus que ha sufrido una subida del 100% en lo que llevamos de año, en dos subidas progresivas, pasó de ser, si no la más barata, desde luego de las más baratas, a 5 euros a 10 euros que cuesta actualmente, y una Apple TV Plus que yo creo que está ya totalmente la maquinaria engrasada. Nosotros, Juan Francisco Bellón y un servidor grabamos un programa comentando todos los estrenos del 2023 y sobre todo todo lo que venía en el 2024 4 a nivel de contenido, y es realmente espectacular, y además todo del tipo de series que suelen hacer ellos, casi siempre adaptaciones literarias, prácticamente siempre con una estrella delante de la pantalla, lo normal es que sean dos y en muchas ocasiones detrás de la pantalla, películas, series, y como comentabas tú antes, también reinventando la rueda en materia de cines con Killers of the Flower Moon, primero estreno en cines a nivel global, no esos estrenos pequeñitos que hacía Netflix para poder optar a los Oscars, y luego además en venta digital antes de que salga la propia plataforma, que era una cosa que yo creo que nadie pensábamos que iba a ocurrir.
Oye, y aquí yo, si quieres, nos jugamos algo, pero va a ganar su segundo Oscar a la mejor película con la peli de Scorsese.
Suena muy fuerte.
Y ya tiene uno con Coda, que es verdad que era distribución, no era original suya, pero es que está ganando todos los premios del caminito hacia la ceremonia, ¿ya? Todos los críticos.
Sí, yo creo que Scorsese la gente le tiene ganas de dárselo, la temática es una temática que a los americanos les gusta mucho, y más allá de eso, yo todos los críticos que suelo escuchar en podcast que no son más tan parte de la academia, todo el mundo está poniendo la película o en el top 1 o en el top 2.
Así que tiene esa pinta. Bueno, ellos se han ganado el marchamo de la nueva HBO, ahora que Warner ha dimitido de ser HBO por cuestiones que luego comentaremos. Y bueno, pues sigue sorprendiendo que quizás yo ayer estaba escribiendo el artículo y decía, hombre, la calidad de las series de Apple este año no ha estado al nivel del año pasado, que casi yo mi top eran todas series de Apple TV con Pachinko, las primeras temporadas de Long Horses con Separación, pero es que se ha quedado un milímetro por debajo. Ya, no creas tú que ha habido una bajada de calidad de tampoco de tal. El nivel de calidad media de los estrenos respecto al resto de plataformas, claro, esto es muy subjetivo, lo de la calidad. Pero bueno, vamos a fijarnos con cualquier barómetro un poco más objetivo, Metacritic o Rotten Tomatoes o tal. El nivel de la calidad que tienen las producciones de Apple, el nivel medio, el de series como The Buccaneers, que te puede gustar o no gustar, pero series como Cocina con Química, que es una serie que le ha gustado absolutamente prácticamente todo el mundo que la ha visto, es muy alto, con unos valores de diseño de producción que están a la cabeza también de la industria. Este, ¿cuánto dinero hay? Que dice siempre Juan, que se emociona todo de dinero, dinero. Sí, es que se ve, o sea, esto se nota, coño. Esto es como cuando tú vas a casa de alguien que enseguida ves, respiras cómo está la situación económica de la casa, ¿no? Y en Apple, cuando te sientas delante del sofá y le das al mando y abres la aplicación de Apple TV, es que es pues como cuando daba yo mis paseos por el Cabo Huertas en Alicante, que allí entre las mansiones de los ricos pues se respiraba paz, tranquilidad, serenidad y armonía.
Yo tengo hecho el top 20, como yo creo que los oyentes conocen, que estoy repasando todos los días de diciembre en streaming, y creo que la plataforma que más tengo contenido, y podría haber añadido varias más que he dejado fuera, es de Apple TV Plus. Tú comentabas que tenía peor calidad, pero claro, conforme estabas diciendo tú, yo estaba pensando, es que a mí Slow Horse es la que más me ha gustado, la que se acaba de estrenar ahora. Es que Fundación, creo que la segunda temporada es mucho mejor que la primera. Que Silo es una de mis series favoritas de este año y estará muy alto, bueno, arriba. Es que además tienes las Gotas de Dios, que hablando de sorpresas, entre Cocina con Clínica y Gotas de Dios, yo creo que han sido dos sorpresas este año.
Sí, y tienes
Swagger. Y de verdad, lo que viene en 2024,
viene en 2024. No, si yo probablemente es la que más series tenga, pero es que el problema es que tiene FX por delante. Es que el año que se ha marcado FX no es ni medio normal. Entonces, por eso no está en el puesto 1 del ranking, está en el 2. Pero es que yo cuando, en la newsletter, cuando publico el ranking, es que Disney tiene 30 puntos y Apple TV Plus tiene 29. Y el resto, en la siguiente está con 20, me parece, una cosa así. O sea, decimos, está un poquito por debajo, está que no ha sido la mejor. Ya, bueno, por la foto finish, por la línea del bar, del fuera de juego ese de la puntita de la bota, ¿no?
DCX tengo yo también unas cuantas, desde luego que es la que sigue dotando mucho más que las tradicionales de Disney. tanto la Guerra de las Galaxias como Loki, como Marvel, en este último año para mí. Ya para finalizar, en el programa de hoy hemos hablado de los cambios de la industria audiovisual en este pasado 2023, junto a José Luis Hurtado de OverTheTop.es. Les ha hablado Carlos José Navas Alejo, profesor de Estudios Económicos y Financieros y miembro del FIDEM. Muchas gracias de nuevo a José Luis por participar en nuestro programa y muchas gracias también a todos vosotros por escucharlo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.